Buenos días. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida a esta rueda de prensa en la que se darán a conocer los resultados de la investigación Encuesta Nacional de Género. Para ello nos acompañan la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, que es autora de esta investigación y jefa del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos. Y también nos acompaña el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, coordinador de investigación también del Centro Universitario de Los Altos. Cedemos la voz entonces directamente al doctor Rogelio Martínez Cárdenas.
Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Para mí es un honor presentar a la doctora Patricia Noemí, que es jefa de departamento del Centro Universitario, y entonces en nombre del Centro Universitario, la rectora y sus autoridades, pues bienvenidos todos ustedes. Entonces, rápidamente voy a mencionar algunos de los datos relevantes del currículum de la doctora Patricia. La doctora Patricia, como ya se mencionó, es jefa del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos. Es médico cirujano de formación, con una maestría en demografía por el Colegio de México y doctorado en estudios de población también por el mismo colegio. También ha hecho estudios en demografía y geodemografía en la Universidad de Praga. Además, ha sido miembro del Comité Universitario ante Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara, presidenta de la Academia de Población y Estudios de Género y directora del Centro de Estudios de Población del Departamento de Estudios Regionales, INESER, de esta universidad. Forma parte del miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Población, miembro del Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Demografía, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía en 2006-2008, miembro de la Unión Internacional de Estudios de Población, también miembro de la Asociación de Población de América y de la Asociación de Población de Latinoamérica. Tiene una larga experiencia como docente y ha publicado una infinidad de trabajos. Tiene más de 20 títulos presentados, pero hoy nos va a hablar sobre su última publicación que se llama Géneros asimétricos, representaciones y percepciones del imaginario colectivo, que escribe junto con Patricia Galeana Herrera, ¿verdad?, en un libro que publicó UNAM. Entonces, y algunos datos de el libro para que la doctora ya nos explique a detalle de qué trata, ¿no? La Encuesta Nacional de Género sintetiza la clasificación, asociaciones y atribuciones de los roles de género. La encuesta se compone de 14 variables de opinión de ser hombre y ser mujer, estereotipos de género, estado civil y organización de los recursos entre pareja, relaciones de pareja y distribución de las tareas del hogar, relaciones y violencia de la pareja, derechos políticos, cuerpo, sexualidad e identidad de género, percepciones e integraciones respecto a la familia, género, maternidad y paternidad, percepción del feminismo y sus efectos, masculinidad y emociones, política pública de género, control de personas y una sección demográfica de los encuestados. El libro está dividido en 4 grandes temas. El primero, la percepción del país, los valores y percepciones de ser hombre y ser mujer en México, así como sus representaciones sociales, valores y estereotipos de género, nuevas masculinidades en el ámbito político y en el privado. El segundo gran tema es el ámbito de lo íntimo. Se abordan temas de la dinámica del hogar, constitución de la pareja y familia, toma de decisiones en el hogar, distribución de las tareas en el hogar, roles y estereotipos en el hogar y modelos de matrimonio. El tercer tema corresponde a los conocimientos y prácticas de los derechos reproductivos y sexuales, relaciones y violencia en la familia. Y el último, los géneros en la vida pública de México. Como verán, es un trabajo bastante interesante, bastante amplio el que hicieron. Y creo que, ¿quién mejor que la doctora para que nos hable a fondo ya de su trabajo?
Agradecemos las palabras del doctor Rogelio Martínez y cedemos la voz a la doctora Patricia Noemí Vargas, quien nos hablará sobre los resultados de esta investigación.
Buenos días. Agradezco su presencia en nuestra Universidad de Guadalajara para presentar un trabajo que se hizo en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en colaboración también con la doctora Patricia Galeana Herrera. La Universidad Nacional Autónoma de México se dio la tarea de realizar un gran trabajo de investigación que abordó un gran tema nacional que quería preguntarse y que quería dar cuenta de la opinión de los mexicanos. Este gran proyecto de investigación se llamó Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. En este gran proyecto de investigación, Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, se realizaron 26 encuestas nacionales. Una de las encuestas fue esta que hoy nos convoca en esta rueda de prensa, que fue la Encuesta Nacional de Género. La Encuesta Nacional de Género se realizó en todo el país, como ya lo comentó aquí el doctor, abordó 14 variables que fueron abordadas exhaustivamente en una encuesta de opinión y se realizó en 1.200 hogares en el país a personas mayores de 18 años. Esta encuesta nos muestra y nos permite dar cuenta de la percepción que tiene la población mexicana sobre diferentes temas que tienen que ver con cuestiones relativas al género y que se traduce en diferentes visiones y que nos lleva a entender un poco las desigualdades de género que existen en nuestro país. ¿Cómo persisten algunas concepciones que se han venido arrastrando desde hace varios años y cómo vemos atisbos y luces de algunos cambios que nos permiten ver una serie de claroscuros en cómo la población vive ciertos temas relacionados con las desigualdades de género? Les mostraré solamente algunos puntos que me parecen fundamentales para entender lo que hoy día se está discutiendo en nuestro estado, que es y que la Universidad de Guadalajara ha participado en estas discusiones que tienen que ver con esta violencia de género que se ha presentado en los últimos meses y que se ha traducido en la toma de posición de del gobierno del estado acerca de esta situación. Quizás algunos de los datos que vemos aquí en esta encuesta nos permiten entender por qué no se transforman las cosas, por qué permanecen algunas y quizás también ver cómo, a pesar de las medidas gubernamentales tomadas, las transformaciones en la población no se han dado y los cambios son de largo aliento, han sido muy lentos y no hemos sido capaces de acelerar las transformaciones. Como aquí ven, uno de los temas que se abordó y que nos permite entender por qué la población ve a la mujer y al hombre de forma diferente. Se les preguntó sobre las palabras que se asocian con la palabra hombre y con la palabra mujer. Esto nos permite inmediatamente remitirnos a una imagen construida que tienen los habitantes de nuestro país de los que es ser hombre y ser mujer. Y como vemos, lo primero que se asocia con la palabra ser mujer es la maternidad. En segundo término, tenemos que se asocia con independencia, inteligencia y fuerza. Esto es un cambio generacional. Las encuestas de valores que se realizaron en los años 80 no vislumbraban que en segundo lugar se colocara independencia, inteligencia y fuerza. Inteligencia, independencia y fuerza venía en los últimos lugares. O sea, que nos permite ver cómo está habiendo una cierta valoración de la inteligencia de la mujer que antes no era tomada en cuenta. Pero si nosotros hacemos esta diferenciación de acuerdo a las respuestas que dieron los hombres y las mujeres, nosotros vemos claramente cómo los hombres ponen en primer término la maternidad, en segundo el amor, la ternura, el cariño, y en cambio las mujeres ponen en primer término, asociado con la palabra mujer, independencia, inteligencia y fuerza. O sea, la concepción que tenemos las mujeres de nosotros mismos, la construcción es diferente a la que tienen los hombres de lo que es una mujer en el México de hoy. Si nosotros les preguntamos, bueno, y entonces, ¿qué palabras asociamos con hombre? Tenemos que, en primer lugar, tenemos trabajo, fuerza, valentía, aventurero, capaz, o sea, todas estas cuestiones que están relacionadas con el estereotipo de la masculinidad, lo vemos con claridad. En cambio, cuando hacemos la diferenciación, tanto para hombres como para mujeres, vemos que permanece estos atributos inamovibles, tanto para hombres como para mujeres. Exactamente, las mujeres y los hombres valoran el trabajo, valoran la fuerza. Sin embargo, los hombres, para ellos lo más importante que se asocia con el ser hombre es el trabajo. Este papel que tienen de proveedores, jefes de familia, protectores. Y sin embargo, tenemos atributos negativos en el caso de las mujeres. Ellos ven un atributo negativo que es desobligado, y hay quien sabe, que no sabe qué es. Les preguntamos también cuáles son las ventajas de ser mujer. Y aquí encontramos que la principal ventaja, si nosotros vimos que con la palabra mujer, esto es muy claro, se asociaba a la maternidad, con la palabra, la ventaja de ser mujer evidentemente fue dar vida, cuidar de los otros. Y en segundo término, viene todos los beneficios sociales que se ve que en las últimas fechas los gobiernos han estado dando a las mujeres en los programas sociales, como son tener beneficios sociales, beneficios laborales, prestaciones, apoyos del gobierno, les pagan todo, etcétera. Eso piensan que es una ventaja. Si nosotros vemos la diferenciación entre hombres y mujeres, esta percepción se mantiene entre hombres y mujeres en primer término. La ventaja es dar vida y cuidar de los otros. Sin embargo, es muy importante el segundo término. O sea, los dos dicen que no saben cuál es una ventaja de ser mujer. ¿Existe alguna ventaja de ser mujer? No lo saben. En cambio, ¿cuál es una desventaja? Y en primer lugar aparece la desigualdad de género y la discriminación. En segundo lugar aparece biología, o sea, la menor fuerza, la constitución física, las hormonas, etcétera. Y si nosotros hacemos, ¿cuál es la desventaja de ser hombre? Evidentemente observamos que la ventaja es que tienen más oportunidades y mayores beneficios económicos y laborales, y tienen fuerza física. Si nosotros vemos cuál es la mayor desventaja, no hay desventaja de ser hombre. En primer lugar, observamos que eso dice la población, que no hay desventajas de ser hombre, y que una desventaja puede ser el trabajo, y hay un gran porcentaje que dice que no sabe, que no contesta, y hay otros que dicen que no hay ninguna ventaja en ser hombre. Y estos son algunos apuntes. Tenemos también algunas otras cuestiones que nos muestran. Un apartado muy importante que nosotros exploramos tiene que ver con la violencia. Cuando hablamos de violencia, encontramos que más del 90% de los encuestados refirió que ha sido víctima de violencia en algún momento en su vida. Y más del 80% mencionan que cuando niños fueron violentados. Se les preguntó también qué harían o qué pasaría si están en una situación en la cual observan que un hombre está agrediendo a una mujer. La respuesta fue que no harían nada, porque es un asunto que corresponde al ámbito privado. Entonces, esto nos permite ver cómo esta cuestión de la toma de posición frente a los fenómenos violentos. Es el tomar distancia y el no tener una actitud frente a estas situaciones. Y esto nos permite ver cómo podemos observar si en la población queremos cambiar esta actitud, ¿qué tendríamos que hacer para cambiar esta posición frente a estos actos violentos que se presentan frecuentemente? Tenemos también otros apartados que tienen que ver con la posición en puestos gubernamentales. Y entonces nosotros observamos que le hicimos una serie de preguntas que tienen que ver con la capacidad de las mujeres para ocupar puestos gubernamentales. Y entonces observamos con claridad cómo la mayoría de la población, más del 60% de los encuestados, estaría dispuesto a votar por una mujer. Sin embargo, cuando desagregamos para cualquier puesto público, cuando desagregamos nosotros por tipo de candidatura, entre más bajo es la posición, más alto es el nivel de votación. Entre más alto es el puesto, menor es el nivel de votación. Se votaría con mayor frecuencia si fuera para presidenta municipal o para diputada local que para presidenta de la República. Y se asocia también ampliamente con que se cree que las mujeres como tomadoras de decisiones, como puestas en un puesto de toma de decisión o de cuestiones gubernamentales, estaría más interesada por atender los asuntos sociales que los hombres. Y también se considera que las mujeres tienen mayor sensibilidad hacia los problemas sociales y comunitarios con respecto a aquellos políticos del sexo masculino. Tenemos también una cosa muy interesante que cuestionamos sobre las políticas públicas que han implementado los gobiernos y toda esta serie de difusión que se ha dado por los medios de comunicación de cuestiones relacionadas con el género. Nosotros hemos observado que diversas instancias gubernamentales han dedicado una gran parte de su presupuesto a emitir comunicaciones en la televisión, en la radio, que tienden a dar mensajes a la población sobre igualdad de género. Les cuestionamos sobre si ellos habían escuchado alguna noticia o algún spot sobre igualdad de género, y el 45% de la población respondió que no tienen conocimiento sobre la existencia de difusión acerca de estos programas. Se les preguntó sobre si conoce la existencia de estas leyes que tienen que ver con la igualdad de género, y más del 60% de la población respondió que desconocen la existencia de estas leyes. También les cuestionamos sobre el conocimiento de todas estas medidas gubernamentales que se han tomado de apoyos al gobierno, de apoyos gubernamentales para las mujeres. Y en este sentido, sí hay una gran proporción de la población que conoce la existencia de programas gubernamentales y que está de acuerdo en que se lleven a cabo. Más del 60% de la población está de acuerdo en que se les otorguen beneficios, etcétera. Pero, sin embargo, en muchos de los casos se ha notado cómo están de acuerdo en que se les den, pero también reconocen como que ciertos apoyos que se les dan a las mujeres son generadores de desigualdades al interior del hogar y pueden ser generadores de violencia intrafamiliar. También cuestionamos sobre diversos aspectos que tienen que ver con el feminismo y la masculinidad. Esto me parece relevante porque se les preguntó así como vimos qué palabras se asociaban con hombre y con mujer, se les cuestionó sobre qué palabras asociaban con feminismo. Y el porcentaje más alto de la población respondió que no sabía qué era. Cerca del 30% de la población señaló no saber qué era. Y en segundo término encontramos que era defensor de los derechos, que luchaban por la igualdad, pero llama mucho la atención que una lucha que tiene varios años, un movimiento que promueve la igualdad entre el hombre y la mujer, sea desconocida por un gran porcentaje de la población. Y la población encuestada, no estamos hablando de una población que tiene niveles de escolaridad. La población que se encuestó es generalmente urbana y que tiene y que los niveles de escolaridad son de secundaria y de preparatoria. Entonces eso llama la atención al respecto. Yo quisiera dejar un poco aquí y abrir la discusión para que ustedes hicieran preguntas. Tenemos un documento amplio que entregarles por si ustedes quieren consultarlo, etcétera.
Gracias, doctora Patricia Noemí. Pasamos entonces la voz a las preguntas que tengan los representantes de los medios. Por favor, su nombre y el medio en el que colaboran.
Buenos días, Roberto Hurtado de Zona 3 Noticias. Doctora, preguntarle entonces, en general, en estos datos que nos presenta, ¿se puede decir que a pesar de todas estas campañas que se han dado ya durante los últimos 3 años quizá, continúa habiendo una discriminación hacia la mujer y no se le reconoce en general, aunque bueno, las mujeres sí lo ven así, los hombres seguimos viendo que no existe esta paridad de género como se pensaría, ¿no? ¿Es lo que arrojan estas cifras, así simplificándolo?
Lo que vemos es la persistencia de una cultura, de una forma de pensar y de ver a las mujeres. Eso es lo que vemos, que persiste esta concepción tradicional de lo que es ser una mujer en la sociedad. Que vemos atisbos de cambios, pero que los atisbos de cambios precisamente están en la población femenina, no tanto en la población masculina. Eso es lo que vemos. Evidentemente, bueno, a mí no me persiste una desigualdad. Sí, no me gusta utilizar tan fuertemente la palabra discriminación, pero lo que vemos es una discriminación en lo cotidiano, en los hechos, ¿no? Porque hay todavía, hay una pregunta que dice que si se justificaría en algún momento ejercer violencia para la mujer. Y hay un porcentaje de hombres, alrededor del 6% de hombres, que justifica el uso de la violencia para corregir a la mujer. En una sociedad donde vemos constantemente diferentes spots que tienen que ver con la no violencia, ¿no? Llama también mucho la atención que las mujeres sean precisamente las que mencionan un amplio desconocimiento, más que los hombres, de la existencia de leyes de protección a la mujer contra la violencia. Y también desconocen la existencia de todos estos, toda esta difusión en los medios de comunicación sobre la prevención de la violencia. Es como estas cuestiones que nos llaman la atención, porque las instituciones gubernamentales y otras muchas organizaciones no gubernamentales se han dado a la tarea de difundir muy ampliamente este tema en la sociedad, y sin embargo esto nos hace una llamada de atención de que quizás no se están tomando las medidas adecuadas o no se está llegando a la población como debería de estarse haciendo. El impacto yo creo que no está siendo el esperado, por eso seguimos viendo la persistencia de estas desigualdades y de estos hechos que ocurren en la vida cotidiana.
Buenos días, yo soy Rodolfo Chávez, trabajo para Canal 44 y Radio Universidad. Mi pregunta sería, doctora, ¿cuáles son las causas y cuál sería la forma de llegar a solucionar esta desigualdad?
Todo el mundo hablamos de esta toma de conciencia, o sea, cómo cambiar esta cultura, esta forma de pensar, esta forma de vernos, de cómo los hombres ven a otra persona diferente pero igual. ¿Qué podemos hacer frente a esta? Porque no somos iguales, somos diferentes. Somos diferentes físicamente, pero somos iguales como individuos. Pero sin embargo, la población, hombres y mujeres, no lo percibimos así. Esto tiene que ver con cómo hacer para, que es algo muy difícil, cómo hacer para esta, para este cambio de concepciones, cómo hacer para para que la población tome una posición frente a lo que es ser persona, ser un individuo, con todos los derechos, sin importar si eres hombre o eres mujer. ¿Cómo construir a estos nuevos individuos que nos veamos como iguales pero diferentes? Esa es una pregunta muy ambiciosa. Esa es una cuestión que llevamos años tratando de resolver. En la encuesta vemos como atisbos de ciertos cambios en las mujeres, en la población femenina, no así en la población masculina. Eso tiene que ver con la reproducción cultural en lo cotidiano. ¿Que en dónde se da? Esto se da al interior de los hogares. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esta forma de relacionarse dentro de los hogares, dentro de los ámbitos de lo íntimo? Es ahí donde se van a gestar los cambios, en los ámbitos de lo íntimo. Porque en el ámbito de lo público vemos amplios discursos, vemos cómo se han ganado, las mujeres han ganado posiciones, etcétera. Pero vemos también prácticas, vemos discursos y vemos prácticas. Que a lo mejor el discurso y la práctica no son coherentes. ¿Cómo hacer que los discursos se tornen práctica cotidiana? ¿Cómo hacer que en el interior de los hogares o donde se construyen estas relaciones íntimas, en estos espacios de lo privado, que ahí es donde no logran entrar ampliamente todas las medidas de política pública que se toman, dónde es lo público y dónde está lo privado? ¿No? ¿Cómo llegar hasta ese ámbito? Es como transformar las mentalidades. ¿Cómo hacer que las mujeres nos asumamos como personas de toma de conciencia, de toma de decisión? Yo creo que ahí está. Hacer de la toma de decisión igualitaria una práctica cotidiana, una práctica que se construya desde los lugares de la intimidad, pero desde la infancia. Como si tú vienes de un hogar en donde la toma de decisiones sobre cualquier aspecto de tu vida la tomó tu papá o la tomó tu mamá, y yo como niño y joven no he tenido una práctica cotidiana del ejercicio de mis libertades y de mis derechos, de repente me convierto en un adolescente que tengo que ejercer ciertos derechos y no sé cómo hacerlo. Y entonces reproduzco lo que siempre vi en los lugares de lo privado. Entonces es un reto muy, muy grande. Muy grande. Que los políticos muchas veces no discuten porque está hasta dónde interviene el Estado y hasta dónde no interviene. Porque es en estos lugares de lo privado, de lo íntimo, en donde se deben de gestar los cambios. Entonces es esa discusión hasta dónde los estados-nación pueden intervenir con medidas de política pública en esos lugares.
Menciona que los puestos gubernamentales, en cuanto mayor es el nivel o en este caso la aspiración, pues hay menos oportunidades o la gente ve menos factible que llegue una mujer. ¿Qué tan preocupante es esto? Y le pregunto por la iniciativa que se ha aprobado donde ahora pues el 50% de los candidatos tienen que ser del género femenino y 50% masculino. ¿Esto podrá venir a cambiar estas cifras en un futuro y qué tan esperado sería?
No, la pregunta no es sobre si llegarían, es si votarías por, ¿no? Y la gente dice que no votaría por. Entonces, quizás veremos un aumento de la me abstengo. Una medida de política pública es esta. Hago equidad 50-50. Candidatos hombres y candidatos mujeres. Pero la decisión no está, la decisión de votar por no está en los partidos políticos. La decisión de votar por está en las personas, en los individuos que ejercen su derecho libremente de elegir. Y entonces, ¿cómo cambiar esta percepción de que la persona tiene capacidades iguales y yo puedo optar por votar por ella o por él? ¿Sí? No tomando en cuenta que sea hombre o que sea mujer, sino la capacidad de cada individuo. Entonces ahí tenemos que hacer un largo trabajo. Porque la decisión del ejercicio del derecho de votar por es de cada uno de los individuos.
Si no hay más preguntas, agradecemos su presencia a esta rueda de prensa y también la difusión que hagan de esta investigación del Centro Universitario de Los Altos, junto con la UNAM.
Nada más quiero, después de agradecerles, quiero señalar que la encuesta se presenta en un libro que se llama Géneros Asimétricos, Representaciones y Percepciones del Imaginario Colectivo, que se va a presentar el 1 de junio en la Cámara de Senadores, precisamente ante las comisiones de género y equidad, de igualdad, etcétera. ¿No? ¿Los centros escolares en todo el país? No, en todo el país.